quieres ser mi amiga. Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga?
Hay formas y formas de poder plasmar con una frase la desesperación. Cuando uno tiene sed y el agua no está cerca, dice, por ejemplo, Jarabe de Palo. Y yo tengo una de mis predilectas, es para saber sobre el sufrimiento, sobre la espera ansiosa. Ese, sábela cómo es morir de amor, morir de sed frente al mar, como dice Javán en uno de sus temas. María José Echeverría, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Pelado Romero. Buenas noches a todos los cocafeteros. Bienvenidos a Café Torrado por El Espectador. En este sábado 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Que además se conmemoró el 20 de marzo.
Sí.
Esto me parece el día cuando decía, ¿no? En la,
¿La kermés?
La kermés de los sábados.
Todos los domingos.
Claro, los domingos. No sé por qué razón el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, se conmemoró el 20 de marzo. Es como un anticipo, me parece que estaban con sed. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993, este año cumple los 15 años, la resolución A/RES/47/193, por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua. A celebrarse a partir de 1993, obviamente, o sea que el agua está cumpliendo 15 años. O va a cumplir. Cumple.
Y cumple hoy.
En conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo 18, esto es Recursos de Agua Dulce, de la Agenda 21. Vamos a ver si ustedes cuidaron el agua esta semana también con respecto a eso, que es la forma que tenemos nosotros para despedirnos, para poder aquello de machacar, de aprendernos de la lección de memoria. Porque después, esa cosa de machacar, la viste que van quedando, ¿no? Se van. Y a mí me pasa que cuando voy a afeitarme, me voy a lavar los dientes, de repente, ahora estoy volviendo a una costumbre, digamos, que antes se había y que uno va dejando porque el recurso está ahí. Y están a la mano que vos vas gastando y no pasa nada. Pero lavarme los dientes con un vaso de agua, por ejemplo. ¿Qué te ríes?
Eso que te están llegando los años, me parece.
¿Qué tiene que ver que te lleguen los años con el vaso de agua?
Y porque...
No, vos estás confundiendo las cosas. ¿Vos dejar la dentadura en un vaso de agua? Eso es otra.
También. Es otra cosa. Pero el tema del vasito de agua para lavarse los dientes me... es muy ahorrativo, ¿no? Porque te acordás que hace unos años, uno o dos años, leímos en Café Torrado un informe que había alargado el gobierno mexicano con la preocupación del ahorro del agua, que decía que si tú cerrás la canilla mientras que te estás lavando los dientes, ahorrás entre 35 y 40 litros de agua por mes.
Sí, espérate, ¿no?
Solo con el cepillarse los dientes. Imagínate cuando te bañás, todo, bueno, en fin.
Bueno, no me voy a bañar con un vasito de agua. Paremos con la babada, ¿no? Está divino con el agua, qué fenómeno, macanudo, el ecosistema, pero no me voy a bañar con un vasito de agua. Ya está. Y tampoco voy a dejar de usar el bidé, glorioso bidé, si los hay. Pero sí, por ejemplo, ya tomé hace unos cuantos años, ¿eh? Que tomé la decisión de afeitarme y juntar primero el agua, o sea...
¿Con qué te afeitas? ¿Con Gillette?
Yo me depilo con... Yo me afeito con hojitas de Gillette. Con... Uh-huh. Que a propósito de eso va un palazo, como corresponde, a los fabricantes de Gillette. De hojitas. De Gillette es una marca, ¿no? Uh-huh. De hojitas de afeitar. O de esas que se van juntando una arriba de la otra, hojitas de afeitar. Sí. Y que la triple hoja con mango. Y que tiene, te lubrica, te saca cosas, te limpia las encías y te cubre el mal aliento. Y te afeita. Y te peina, por ejemplo. Porque cuando van a largar alguna cosa, largan una que... Yo tengo una, especialmente, que cuando la probé dije, pa, qué linda que está. Pum, afeitó varo, qué bien, viste. Y después cuando empezaban a sacar otras, empecé a notar que la calidad bajaba de la que usaba. Asimismo, debo decir que he comprado algún repuestito de los cartuchos de la... ¿Se puede decir la marca? Vamos a estar...
Sí, pues si no...
Si no es una pavada, aparte no es cobarde, debo decirlo. La Sensor, la Excel Sensor, creo que se llama, ¿no? De Gillette. Me afeité espectacular, todo fenómeno acá, ¿no? Y después compré, cuando empezó a aparecer la Max Well Smart, la F86 de la SG, con la triple hoja, con oblicua y las hipotenusas y la, no sé. Y me empezó a venir medio chumingoso el sensor. Y después compré algún cartucho independiente, que los compras a 28 pesos, y es más barato que comprar los 3 cartuchos, 2 cartuchos o los 5 cartuchos que vienen y los compras todos juntos. Y dice, ¿cómo es más barato? Y realmente me parece que se están quejando gato por liebre, porque no es lo mismo esos cartuchos que los cartuchos que vienen, sí, de a 2 o de a 5, ¿no? Que tampoco entendí mucho la promoción esa, que vengan dos cartuchos y abrís y están los 5 lugares para los cartuchos con 2 cartuchos. Bueno, mandamos al solo de 0,5 cartuchos y después hay una pérdida de recursos. Es como una papa frita en el chivito, lo mismo. Si me estás quejando de la barrita, Me la está sacando
en la
carne.
¿Cómo estás con eso?
Me la está sacando en la carne y ya me estoy calentando. Buenas noches, María José Echeverría. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros?
Por el 9020-310, si lo quieren hacer vía telefónica, si no, nos pueden enviar un mensaje de texto a través del 095-000-810 o un Emilio a cafetorrado@espectador.com.uy.
Bien. Esas son estrategias para cuidar el agua, porque hoy la tía vieja, el agua, que aparentemente está siempre rejuveneciéndonos. Hoy vamos a ver dicas con respecto a la salud, vamos a ver los beneficios del agua, ni qué hablar, pero vamos a hablar con gente que está en el tema, gente que le compone al agua. Yo soy un enamorado de eso, vital. No estoy diciendo nada nuevo, pero soy un hincha a muerte de eso. Y creo que vivo en un país que está bastante saludable y no por eso debe descuidarse, al contrario, debe apretar el grifo. debe apretar el grifo, porque no me queda muy claro el tema del, por ejemplo, el plan de deforestación y los eucaliptos que toman y se toman no sé cuántos litros por año, y el ser un país a ganadero, y entonces estar, o agropecuario, por decirlo de alguna manera. Entonces quiero convocar a los que saben de esto y que me cuenten de una vez por todas, a mí y a los cafeteros, si estamos haciendo bien las cosas, si esto es trabajar con un criterio, si estamos proyectando un país, un lugar donde vivir dentro de 5 años. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque hace 20 años, cuando empezamos con el tema del agua, o 25 años cuando empezamos con el tema del agua, y del acuífero guaraní, y de la reserva de agua, y esto y lo otro, y que el planeta, y la evaporación, y el calentamiento global, nosotros pensamos que a 20, 25 años, ya iba a ser un caos. Y realmente es un caos. Y yo no sé cuánto hemos avanzado, inclusive el tema de la privatización del agua, del envasar el agua natural y un recurso que debería ser, se supone, de todos, para después vendérmelo e ir al supermercado y comprar una botella a 17 pesos de agua. Me parece un absurdo total. Creo que tampoco es nada nuevo aquello de que el agua ahora es el petróleo, estamos ya en este momento viviendo esta situación, y por lo tanto hoy tendremos la participación
de Carlos Colache, el actual ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
que además fue el presidente de OCE, y vamos a ver con él en un contacto telefónico justamente en qué estamos. Queríamos hablar con el señor Agassi, el ministro, el flaco Agassi, que es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Así se llama el ministerio ahora?
Sí.
¿Se sigue llamando así?
Ganadería, Agricultura y Pesca.
Bien. Para saber justamente esto, ¿no? Porque sigue la cosa tal cual. Pasan los años. Según pasan los años, time goes by, como él decía, ¿no? Pero no me queda muy claro dónde vamos, con qué proyecto de país estamos yendo. Y quería preguntarle a los que están manejando el tema, justamente para saberlo. Para saber si esto tiene, si es tan absurdo lo que uno piensa, o es que realmente no se han tomado y se siguen sin tomar las precauciones del caso. ¿Qué?
¿Qué pasó? Bueno, lo estamos buscando porque en realidad está en una reunión y me atendió la contestadora de su celular, pero seguramente ahora en el transcurso del programa vamos a tratar de ubicarlo.
¿Qué dice la
contestadora? No, son malos.
¿Qué dice la contestadora del celular?
Salud. Se ha comunicado con el celular de Agassi, más conocido como el flaco, y sigue. No le presté mucha atención, pero es...
O sea que no pinta como va a ser un ministro así. No es el celular de un ministro, sino...
Bien, pues también, es una buena, lo decimos, ¿no?
¿Cómo corresponde? No, y además está bárbaro. Y me parece fantástico que un ministro arranque con... tenga su salud. Claro. Y con un vaso de agua potable. En un país, además, que en América Latina es líder. Pero vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, se invitó a los... venía el desarrollo sobre la invitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adopta el 22 de diciembre del 93 como el 20 de marzo, como el 22 de marzo, perdón, como Día Mundial del Agua. Pero empiezan a tener temáticas, ¿no? La Asamblea General de la ONU declaró el año 2008 el Año Internacional del Saneamiento. Porque uno cuando habla de agua está hablando siempre de la agüita fresca. Traguito de agüita fresca para refrescar el garguero. Pero ¿qué pasa cuando el agua se va? Pichicito, popolita, todo y se va. Ahí viene el temita. En consecuencia, el Día Mundial del Agua 2008, que se celebró este año el jueves 20, y no entendemos por qué, hará énfasis en las cuestiones relacionadas al saneamiento de conformidad con lo establecido para este año. A saber, los años anteriores, agua y cultura fue el 2006 y el 2007, afrontar la escasez de agua, que tiene mucho que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? Con este recurso. A ver si se están tomando las precauciones del caso o estamos tirando el agua, ¿eh? Como quien tira caca al río. Me gusta esa expresión porque nada más, nada más gráfico para lo que estamos hablando. Vamos a estadísticas mundiales. Aproximadamente, decíla vos, María, por favor.
Aproximadamente 1.1 mil millones de personas en todo el mundo no tienen... Siempre empezamos en esta discusión. 1.1 mil millones.
Sí, señora.
Bien, 1.100.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. Asimismo, 2.400 millones.
2.400.000 millones de personas.
Millones 400.000 personas.
Sí.
No tienen acceso a ningún tipo de instalación mejorada de saneamiento. Cerca de 2 millones de personas, la mayoría de ellos niños menores de 5 años, mueren todos los años debido a enfermedades diarreicas. Uh-huh. Los más afectados son las poblaciones de los países en desarrollo que viven en condiciones extremas de pobreza, tanto en áreas periurbanas como rurales. ¿Sigo?
Sí, pero ya me calenté también.
Los principales problemas... Los principales problemas que causan esta situación incluyen la falta de prioridad que se le da al sector, la escasez de recursos económicos, la carencia de sostenibilidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento del recurso hidrológico, los malos hábitos de higiene y el saneamiento inadecuado de entidades públicas como hospitales, centros de salud y escuelas. Para reducir la carga de enfermedad causada por estos factores de riesgo, es sumamente importante proveer acceso a cantidades suficientes de agua segura e instalaciones para la disposición sanitaria de excretas y promover prácticas seguras de higiene. ¿Qué son excretas?
Caca. Bien, datos del Uruguay. Uruguay es el único país de América Latina que ha logrado una cobertura casi universal de acceso al agua potable segura y a un saneamiento adecuado con altos niveles de calidad de servicios. Dados estos logros, la prioridad del gobierno es mejorar la eficiencia de los servicios y ampliar el acceso al servicio de alcantarillado, Zacate, Sevirán y Puestazo, o en lo particular, en zona donde se utiliza el saneamiento en sitio. Y dice, como datos, cobertura de agua y saneamiento en Uruguay, de agua el 96% estaría cubierto, de agua de acceso, de agua dulce, potable, y como saneamiento alcantarillado el 78% del país. Casi un poquito más de tres cuartas partes, ¿no? La calidad de los servicios de agua es muy buena y prácticamente todas las regiones del Uruguay reciben un abastecimiento continuo de agua desinfectada. Tal es así que el agua puede ser bebida directamente desde la canilla sin ningún tipo de problemas.
A mí hay algo que me extrañó. Yo
a ver,
pregunto.
María José, las fuentes son ocewikipedia.org, Urcea y IMM, que no sé si es Intendencia Municipal de Montevideo o Intendencia Municipal de Maldonado.
De Montevideo.
Bien, María José Echeverría, adelante.
A mí hay algo que me llamó mucho la atención.
Allá abajo del agua, María José Echeverría.
El año pasado, cuando estuve viajando mucho a Buenos Aires, que en los lugares públicos en donde hay baños, dicen no beber agua de la canilla. Yo acá no lo vi eso. O sea que...
Se puede tomar el agua perfectamente.
Como decía
esto... Ir, y por la Rambla había, yo no sé si siguen estando, porque habían arrancado algunas canillas. Es una cosa brutal. Pero hay algunos bebederos.
No, allá donde, eso no.
¿Dónde más vi unos bebederos? Que está brutal. Creo que fue en el Parque Rodó. Y también había unos ducheros brutales que había en la costa, que ahora no sé si están desapareciendo. Pero... una buena medida, porque hay gente que no tiene ni siquiera donde bañarse tampoco, ¿no? Temas a tomar en cuenta. Uno nos está diciendo un sábado de noche, mientras estamos prendiendo un fueguito en el campamento, mientras estamos de Semana Santa, estamos de vacaciones, uno está hablando de temas muy graves, y la verdad me parece que lo hagamos sin perder el humor, porque el humor con amor se paga, pero estos son temas muy serios que tienen que tener una actitud irrestricta de acción y de ya de parar el chorrete por aquello de agua que no has de beber, dejarla correr para que otro la pueda tomar, de verdad. Entonces vamos a hacer el contacto con esta gente, con Colache ya.
Sí, Carlos Colache.
Ya, perfecto. Empezamos hoy con Jarabe de Palo haciendo agua y vamos a escuchar a un joven compositor, una promesa, Fernando Torrado Parra, haciendo Sementes de Sueño. Este tema nació originalmente en portugués. Tiene una traducción al español que yo todavía no grabé, pero habla justamente de ese sagrado encuentro del agua, la tierra, la semilla y el sol. Cuatro elementos que tienen y esperan de un quinto nuestra lucidez para dejarlos su camino simplemente. Estamos en Café Torrado por El Espectador. Usted se puede comunicar con nosotros por
9020-810 vía telefónica, 095-000-810 el mensaje de texto que te acaba de llegar, o cafetorrado@espectador.com.uy.
Bien, sigamos entonces.
Alguém deverá coitar da semente do sonho. Faz arrastando os sonhos, pensou. A chuva descerá do seu amor e a semente. Para germinar este sonho que um dia calou. Na terra, põe os pés nessa terra. Na terra, põe os pés. A terra será um campo de sonhos bem esparramados. A terra em seu ventre leva as sementes do sol. Por dias que faz, estão muito bem ligados. Pondo os pés nessa terra e os braços ao sol. Na terra, põe os pés nessa terra. Na terra, põe os pés nessa terra. E aí se revela um mistério na grande profecia. O sagrado encontro da água, da terra e o sol. Alquimicamente se seduzem, se beijam, se unem. Floresce a vida, a semente quente germinou. A terra, põe os pés nessa terra. Na terra, põe os pés nessa terra. Deverá arrancar as sementes dos sonhos. Despede quem faz arrastando os sonhos plantou. Será uma ilusão, um sino do fruto maduro. Do homem da rua, da terra, do sonho e do sol. Na terra, põe os pés nessa terra. Põe os pés nessa terra. la terra. Ma
quiero agradecer la buenísima revista Dossier, que llevó el número de marzo y abril, que tiene las ilustraciones, la reproducción de ilustraciones de Fernando Botero. Una raza de gordos en una América flaca, dice. Una revista que viene defendiendo el nivel, la calidad de lo que está presentando y que nosotros estamos utilizando permanentemente. Mañana justamente voy a hacer referencia a un artículo que salió allí sobre Pablo Chugarri, ya que él nos visitará. En Café Torrado tendremos la visita al principio de Ana Mañabosco y Dulce Poesía. Y en este domingo de Pascua, un hacedor de luces, de juego de luces, el dueño de la piel y la luz, un fenómeno, ¿eh? Pablo Chugarri estará con nosotros mañana y bueno, es increíble, es uno de los tipos más increíbles que yo conocí en los últimos tiempos, y en gordo enorme, así que le pega la piedra al mármol de Carrara o el rosado portugués, sin embargo tiene una sensibilidad increíble y de lágrimas fácil. Me gusta haberlo conocido. Está su exposición en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó y mañana estará con nosotros aquí en Café Torrado. Los invito a escuchar ese encuentro y si quieren participar con alguna pregunta lo pueden hacer por el 095-000-810. También a Humberto, que contraataca con sus cosas y sus cuentos, sus cartas y sus cuentos, y bienvenido a vos también, Humberto, gracias por estar ahí, hacer posible esta comunicación que continúa después de los avisos publicitarios.
Agua de nieve en tus ojos de cielo, yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy el golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas, tal vez fueron días, no supimos dónde ir con aquella alegría. Agua y sal.
Estamos de vuelta en Café Torrado por El Espectador en este comienzo de fin de semana, sábado de Semana Santa, y en el Día Mundial del Agua, y tenemos ya la presencia telefónica, así, vía telefónica, quise decir, porque capaz que estamos justamente cortándote las vacaciones, o capaz que no, pero de Carlos Colache, ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, expresidente de OCE, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a Café Torrado, Colache.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, el tema es el siguiente. Primero que nada, ¿por qué se conmemora el 22 de marzo el Día Mundial del Agua y se festejó el jueves 20?
No sé, la verdad que no sé, porque fue la diferencia de fecha, porque incluso en Montevideo, aquí en Uruguay, el acto que se va a realizar en conmemoración del Día Mundial del Agua va a ser incluso el 2 de abril, según tengo agendado yo. Todavía no confirmado en el Palacio Legislativo, pero en el caso nuestro creo que se dio un poco la particularidad que la fecha cayó en la mitad de esta semana y bueno, para darle la importancia al día que merece se eligió un día hábil, ¿no?
Hace muchos años, yo recién lo decía en el bloque anterior, hace muchos años, estoy hablando de 20 años por lo menos, cuando empezó el tema bravo del agua y a tomarse una conciencia de la preocupación, digamos, del calentamiento global, del acuífero guaraní, etcétera, etcétera, de la forestación, etcétera, etcétera, hace 20 años, 15, 20 años, no más. Y Y yo noto como que no sé si estamos dando los pasos que tenemos que dar. ¿Cuál es la situación como ministro, Colache, de esto ahora? ¿Está más grave el asunto ahora o lo tenemos controlado?
Bueno, depende mucho que hablemos a nivel nacional o internacional. Me gustaría enfocar la respuesta más que nada a lo que es el tema del agua en el Uruguay.
¿Pero podemos separarlo? ¿Este tema se puede separar? ¿El agua no está conectada por todos lados? ¿Es inseparable?
Lo que pasa es que las problemáticas referidas a temas de agua, concretamente si vamos a hablar de abastecimiento de agua potable, saneamiento, contaminación, son temas que pegan muy distintos según los países del mundo, ¿no? Uh-huh. No podemos comparar la realidad nuestra, donde en temas concretos como agua potable o saneamiento realmente estamos a nivel del primer mundo, a lo que es los problemas de en África, por ejemplo, donde bueno, OSE incluso participa en trabajos de consultoría, las realidades son espeluznantes. Entonces, efectivamente son realidades distintas, pero claro, el agua es mucho más vasta que hablar de agua y saneamiento, ¿no? Tenemos todo el tema de cuencas, recursos hídricos, aguas subterráneas, y es mucho para hablar. Pero yo lo que por eso decía de que lo interesante de tratar el tema a nivel nacional es de que en Uruguay, bueno, incluso lo que fue el resultado de un referéndum, justamente con el nombre ese, la reforma del agua en la Constitución nuestra del año 2004, puso al Uruguay con un aspecto muy particular, ¿no? O sea, es el único país en el mundo que tiene en su Constitución temas tan fuertes, porque además se habla como que es... de que solamente entonces no se pueden concesionar empresas privadas que presten el servicio de agua y saneamiento. Es mucho más lo que está dicho en la Constitución, y esto nos ha puesto el tema como un referente, ¿no? Como un referente nacional, donde incluso se ha conformado la comisión asesora, donde hay una participación, se va a estar redactando una ley que este año va a estar siendo el Parlamento, orientada justamente a lo que es la participación popular ciudadana en todo lo que es la gestión de aguas, en todos sus aspectos.
Hola.
Sí.
Ah, no, como que se hizo silencio, dije, bueno, te llevó el agua, dije. Nosotros tenemos en la Constitución el tema de agua con respecto, fundamentalmente, al abastecimiento o al saneamiento de agua, concretamente.
No, es en eso es incambiado, ¿no? Lo que dice la Constitución es de que los servicios de agua y saneamiento tienen que ser brindados solamente por empresas públicas.
Estábamos mirando algunos...
Por actores públicos.
Sí, porque estábamos mirando, yo decía justamente hace un ratito, estaba dando algunos datos de Uruguay, tiene el 96% de conexiones domiciliarias de abastecimiento de agua potable, el 96%. Y con respecto al saneamiento, hay un ruidaje bárbaro por ahí, yo no sé si...
sí, son ruidos domésticos.
Domésticos. Pensé que te habíamos agarrado de campamento de Semana Santa, pero no.
No, estoy en casa.
Y decíamos que en saneamiento los números bajan sensiblemente, es el 78% en el país. Con respecto a lo que es el servicio de agua potable, uno puede pensar, yo lo veo, creo que nosotros podemos tener acceso a cosas, digamos, o ser dueños de cosas que no sean vitales. Me parece que hay cosas que son vitales que deberían ser de todos. ¿Cómo se puede entender que el agua tenga dueño, por ejemplo, en un momento además donde estamos dando pasos o se dan pasos para que no falte, para que se mejore?
Sí, justamente una de las anécdotas de estos que decía referencia de estos países africanos con tantos problemas, ¿no? Me hace, en base a este comentario tuyo, me hace traerla. Contaba uno de los ingenieros de OSE que estaba trabajando en Benín, un país, bueno, de los más pobres del mundo, con bajísima cobertura, obviamente, de agua, y cuando lo llevan a una localidad con serios problemas, ve que de una canilla surtidora se apiñaba la gente en acciones realmente violentas, ¿eh? Había un único grifo y la gente tratando de llenar su bidón ahí para abastecerse del agua y correr el día. Y entonces el simplemente preguntó, cuando vio la presión del grifo y que salía de una perforación que estaba al lado, ¿por qué no ponían varios grifos en paralelo? Y con eso la gente iba a poder estar llenando tranquilamente sus bidones. Y la respuesta fue que el dueño del pozo, que además era el alcalde del pueblo, por eso había demostrado su poder, que el agua les costara de conseguir. Entonces, esto demuestra en un caso totalmente extremo lo que puede llevar al ser el dueño del agua, ¿no? Cuando es un derecho humano.
Corache, ahora que estamos en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que venimos del agua, ¿cuánto pesa el agua dentro del Ministerio, digamos?
Bueno, dentro del Ministerio justamente se creó hace no más de 2 años una nueva dirección nacional, la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, que tiene competencia justamente en todos estos temas para definir las políticas a nivel nacional. Porque hasta ahora, históricamente, todo lo que era alrededor del agua se lo pensaba como, eso le compete a OCE, ¿verdad? Sí. Pero realmente le compete a OCE el definir si en determinado pueblo del interior es mejor hacer una red de saneamiento o es mejor dar un buen servicio de camiones barométricos, por decir un ejemplo. Entonces, eso es una definición que va por las políticas nacionales. El estudiar sistemas alternativos, el decir justamente qué es lo que tiene, o sea, y que OCE sea la empresa que ejecuta y que da el servicio concretamente y que cobra la tarifa por ello. Pero las definiciones de las políticas, bueno, a través de esta nueva Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, DINASA, es el ejecutivo, ahora tiene justamente el que tiene el instrumento para desde ahí impartirlas. Yo recuerdo hace muchos años trabajando en saneamiento allá en la órbita de la Intendencia Municipal de Montevideo, en préstamos con el BID, donde veían que institucionalmente Uruguay no estaba bien conformado en el tema agua, que era prácticamente todo centrado en OCE cuando era la empresa. Y de ahí se identificó la importancia de tener, que es algo que hoy en varios países del mundo desarrollado existe, es tener una empresa que ejecuta, un organismo regulador, que también lo tenemos, que es URSEA, y un organismo dentro del Estado que define las políticas nacionales.
Es una especie de descentralización del agua, digamos.
Es algo que define bien los roles. Identifica claramente los roles.
Colache, una última pregunta, ya te dejo libre para que disfrutes con tu familia en este sábado de Semana Santa. ¿Cuál es el peor sector? ¿Cuál es la mayor urgencia con respecto al tema de abastecimiento y de saneamiento de agua? Y el peor lugar en nuestro país.
Bueno, yo diría que el lugar donde hay que atender en primera instancia, se están haciendo los procesos licitatorios y es una inversión muy importante y que está muy postergada. No lo digo tanto por la gravedad en sí de que haya hoy por hoy problemas de enfermedades, pero sí los puede haber, sino por la cantidad de habitantes que hay en Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa es un lugar que hay que atender urgentemente porque se le suma el problema de saneamiento, se le suma el problema de drenaje pluvial. Eso además afecta las vías de circulación de los vehículos, ha habido que ahí caen las gotas y ya no se puede transitar. Y todo eso además se puede resolver conjuntamente. No se puede hacer una red de saneamiento si no se resuelve el tema del drenaje pluvial, porque después la red de saneamiento va a estar tapada con agua de lluvia. Entonces, eso se ha encarado por fin para hacer la inversión. Son 170 millones de dólares en la primera etapa, porque esto va hasta el Pinar en esta primera etapa, después habrá que seguir ampliando hacia el este. Y diría que es uno de los lugares donde más significativamente es importante realizar el saneamiento. Después hay otros lugares que hay que emprender, obviamente siempre en las ciudades que ya está el saneamiento hay varias capitales que faltan barrios, que se van por los crecimientos de las ciudades y hay que ir atendiendo esos crecimientos, y diría que Rincón de la Bolsa, ¿no? Ciudad del Plata es otro lugar que también en este periodo seguramente que ha iniciado los trabajos, porque por lo menos en una primera etapa, ¿no?
Bien, me gusta porque aparte te la jugaste, agarraste el toro por las guampas, como se dice habitualmente, porque podrías haber salido con cualquier otro por las ramas, por cualquier ramal, digamos, también siguiendo el tema. Pero otra y cortita, ¿Qué pasa con los baños públicos que no hay? Por ejemplo, antes me acuerdo que ibas a un parque y tenías un baño público, ibas a Villaviarri y tenías un baño público, ibas a la feria y tenías un baño público, ahora tenés algún baño químico. ¿Hay algún intento en el Parque Rodó, pero sale 4 pesos, por ejemplo? Yo vi que tenés que poner 4 pesos. ¿Qué pasa con los baños públicos donde la gente pudiese de repente acceder, esa gente que está mal o que no tiene dónde, o que está durmiendo en la calle, que pueda incluso pegarse una ducha, por ejemplo?
Sí, es un tema que por ahí compete mucho más a directamente a las intendencias, ¿verdad? En lo que eso es toda la administración de los espacios públicos, plazas, etcétera. Nosotros eventualmente actuamos en función de lo que puede ser en los aspectos ambientales que circunscriben a un baño público. El día martes van a estar reunidos con el intendente y vamos a estar conversando del tema. De todas formas, los baños públicos, insisto, son competencia municipal.
Pues gente, ¿te acordás que tenías que entrar a un... Ahora tenés que entrar a un café o un boliche, ¿eh? Y consumir alguna cosa porque dice baño solamente para clientes.
Claro, sí.
Colache, muchísimas gracias por la participación en Café Torrado, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, que pase muy bien.
Buena Pascua.
Hasta luego, gracias.
Trinar.
Estaba releyendo también un poquito la carta de Humberto, espectacular, siempre de reencuentro, y es lindo el reencuentro con los amigos. Y María José Echeverría, te comento que la música que estamos escuchando, esto es Ana Prada haciendo Brillantina de Agua, y antes, y por gentileza de Amelia, hemos recibido El Agua y Sal, Rosario Flores, que me encanta además también. ¿Tenés alguna cosa para declarar?
Tengo ese mes.
Estoy en la aduana. ¿Vas a pasar agua? Agua que no has de beber, dejarla correr. Pablito Beltrán, buenas noches. María José Echeverría, desde el fondo del mar dulce.
Vamos con los SMS, que son pilas y no leímos ningunos. Todos en plural. Aguante Peñarol, saludos Omar Cardona, dice uno. Otro que dice, ¿cómo va todo, Torrado? Te mando un abrazo, saludos a todos, dice Darío Reynosa Piedras.
Un abrazo grande.
Uno dice, cuando orinen, hagan correr el agua, no descarguen toda la cisterna. Con esto ahorran 50 litros diarios.
¿Cómo? Saludos. ¿Cómo, cómo?
Cuando orinen, hagan correr el agua, no descarguen toda la cisterna.
¿Cómo haces?
Ahorran.
¿Cómo hacer correr el agua? Ya estoy haciendo correr el agua cuando estoy orinando, me refiero al hecho natural. Orinoterapia, además. Agua que no has de beber.
Déjale correr.
Y orin... Bueno, sí.
Bueno, eso
había una onda también de poner un ladrillo en la mochila de la cisterna. De la cadena, iba a decir. En la época mía había cadena. ¿Sabés lo que es la cadena?
No.
¿Tiraste de la cadena alguna vez?
No.
¿Nunca tiraste de la cadena?
A ver, contame.
No sabes qué experiencia espectacular. Es como el discar. ¿Vos nunca discaste?
Sí, con pulso, sí.
Con pulso, me dice todavía, como si fuese lo más viejo de su vida. Qué divina.
¿Sí?
No, con pulso no. Con disco. Discar era con el dedito.
Sí.
Ruk, rack, y volvía. Ruk, Enrique Mrak. Un ruk. Por nombre de colega.
Sí, esa evolución la vi, de pasar de ese disco a pasar al teléfono con botoncito, pero cuando apretaba hacía... Y ahora al tono, ¿no?
Por eso digo. Pero en la, antes había una cisterna que se iba allá arriba del todo, arriba del retrete, y le decíamos tirar de la cadena, porque era una cadena, de verdad. Algunos baños hay, debe haber todavía alguna cisterna con cadena, ¿no? Nada, vamos, tampoco eso no lo... Debe haber... Pero tenía aquella cosa que de repente era medio flojo, y más de algún accidente ha habido, que estabas en el peor momento y se te caía la cisterna. Y era como, bueno, una cosa, un golpe. ¡Gracias a la vida! Sí. María José Echeverría, buenas noches.
Buenas noches. Nelly nos dice, María José, el día de tu cumpleaños salió el 31, valga la redundancia. Este mensaje no tiene mensaje, cariños, dice Nelly. Otro que dice, hola, recién los escucho, yo me lo perdí y está muy bueno el programa. Me llamo Julio de las Piedras, soy sereno y
cuido Sosa.
El agua mientras tú la cuidas. Los que tienen autos y o casas en la playa o patios verdes lavan o riegan los céspedes para después volver a cortar el pasto. Qué paradoja. Y otra
los
cosa,
céspedes, no me lo nombres. Los céspedes, no me lo nombres. Te voy a pedir, por favor, que no me lo nombres.
No te los nombro todos. Sí,
no, no, mentira. Pero es Julio Sosa, ¿de verdad?
Y acá...
No, mi amor, Julio Sosa no. Pero de Julio de la Piedra yo hice una...
Ah,
no, no importa. El varón, el pregonero de las piedras. Varón, ¿eh? Nada, nada queda en tu casa natal. Ni una cisterna por... María José Echeverría, buenas noches. Bueno, ¿y cómo termina el tema? Entonces es el regadío de los jardines y el lavado del auto. Pero se puede hacer, se debe hacer, con agua que para eso el propósito debe ser almacenada en otros menesteres. Puede ser agua de lluvia, puede haber un tanque especial de agua que vos, por ejemplo... A ver... No te digo que hagas pichicito y guardes el agua para lavar el auto, porque si no, no es así. Y para regar tampoco, porque la urea se debe agregar por otro lado al césped. Pero habría que buscar soluciones. Y no te olvides que el inventor de la UPA...
Es uruguayo.
Es uruguayo. ¿Cómo se llama el inventor de la UPA?
No me acuerdo.
¡Upalala! María José Echeverría, ¿qué es la UPA?
Unión Potabilizadora.
Unión, me encantó lo de la unión. No, Unidad bueno, Potabilizadora bueno, de Agua.
Está.
¿Viste?
Por ahí.
Que está para todo el que donde no hay agua, ahí podemos potabilizar el agua. Y los países, como creo que han llevado también este experimento a otros lugares, ¿no? Bien, María José Echevarría. Bueno, sí.
¿Puedo seguir con los SMS?
Sí, pero me emociono y tengo incontinencia oral. Me hablo encima, como decía Ana Fole. A ver.
Otro que dice, ¿por qué no entrevistan también a la gente de la Comisión en Defensa del Agua? Bueno, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida se creó en el año 2002 y son diversas organizaciones, por ejemplo, Comisión de Defensa del Agua y Saneamiento de Costa de Oro y Pando, Centro de Viticultores del Uruguay, Asociación de Remitentes, Frente Amplio Encuentro Progresista Nueva Mayoría. O sea, son varias organizaciones. Yo intenté comunicarme con Aramil Silva, que es el presidente del Centro de Viticultores del Uruguay, y tiene celular apagado. Pero bueno, estaría bueno también hablar con ellos y ver de qué se trata esta organización, ¿no?
Dijiste Frente Amplio, dijiste Partido Nacional también.
Dije Partido Nacional.
¿Y dijiste todo... Partido Colorado también? ¿O no está el Partido Colorado en esto?
No está el Partido Colorado.
¿Te parece? No, debe estar. Me parece que viste mal.
¿Quieres que te lea todo?
Sí, papá, quiero que me lo leas. ¿Todos? Todos. ¿Integrantes? ¿Qué es esto?
¿Cómo?
¿Qué es esto?
La Comisión Nacional de Defensa de Agua y la Vida.
Bien.
Es una organización fundada en 2002 que tiene diversas organizaciones.
A ver.
Asociación de Remitentes. Casa Bertolt Brecht. Centro de Viticultores de Uruguay. Comisión Barrial Zona Oeste. Comisión de Defensa del Agua y Saneamiento de Costa de Oro y Pando. Comisión Nacional de Defensa del Agua. Cono Sur. Convergencia Socialista. Coordinadora del Barrio Sur y Adyacencias.
Sí, no importa.
Consumidores del Uruguay Asociados.
¿Cómo?
Consumidores de Uruguay, del Uruguay Asociados. Uh-huh. Docente de la Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería. ECOS. Federación de ANCAP. Frente Amplio Encuentro Progresista Nueva Mayoría. FENAPES. FEU. FOSE. FUCBAM. Liga de Fomento de Manantiales. MADUR. Movimiento por la Utopía. Partido Nacional Todos por el Pueblo. Partido por la Seguridad Social. Partido Verde Ecologista. PIT-CNT. Proyecto Solidario Cultural Sayago. REDES. Amigos de la Tierra. Uh-huh. UITA. Unión de Mujeres del Uruguay. Y Uruguay Sustentable.
¿Partido Colorado o no?
No.
¿Y el Peluca? ¿Tampoco?
Tampoco.
Bien. ¿Por dónde se elimina el agua? ¿Terminaste con los mensajes?
No, quedan pila, pero bueno, lo dejamos.
Vamos dando. El agua del cuerpo humano, tu cuerpo animal, tu cuerpo animal, me refiero a... No aquello de tu cuerpo animal, ¿no? No. Ahí está. El agua del cuerpo se pierde a través de la orina, la piel, la respiración, la defecación. Por la orina excretamos, acá viene el tema tuyo, María José, estamos evacuando, salga la redundancia, evacuando dudas. Por la orina excretamos algo más de un litro diario y este camino deviene fundamental para eliminar determinados productos resultantes del metabolismo. Y otra cosa es el metabolismo. Especialmente de la urea, que te decía lo de las plantas, ¿viste? Producto final de la degradación de las proteínas. Cuantas más proteínas incluye una dieta, más agua se requerirá para expulsar los desechos que se generan. Otra pequeña cantidad de agua se pierde por la piel, en forma de sudor producido por las glándulas sudoríparas. A menudo, esta sudor me pica abajo del brazo cuando digo sudorípara. Parecen como parásitos sobaquins, ¿viste? A menudo, esta sudoración es invisible, pero en condiciones normales se secretan, se eliminan en secreto, entre 0.5 y 0.7 litros, cantidad que se multiplica cuando la temperatura exterior aumenta. La sudoración es el sistema de refrigeración más importante que tiene el organismo, tu cuerpo, animal. Por último, la pérdida de agua a través de la respiración y de las heces asciende aproximadamente a 0.4 litros. Por la respiración y por las heces, ¿no? O sea que si es, ¿eh? Cuando respirás y decís, es... Un poco de humor, María José Chorría. ¿Algo más, María José Chorría?
No, después sigo con los mensajes.
Señores, estamos en Café Torrado por El Espectador. La primera radio va contigo. Enseguida seguimos con agua, que seguimos al rancho. Estamos en Café Torrado, de vuelta, y con el tema agua de Fernando Cabrera. Iba a decir de Jorge Galemire, porque se me entrevera no viaje, porque estoy en comunicación con Jorge Galemire. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Fernando?
Con un gustazo recibiéndote aquí en esta casa, que es la Tulia.
Y el mío charlar contigo también.
¿Cómo fue esto? ¿Esto fue la grabación con Montevideo?
Esto es una grabación con Montevideo de hace muchísimos años.
¿Cuántos años?
Pero yo no tengo nada que ver ahí. Ese grupo Montevideo, digamos que tenía Fernando Cabrera junto a Alberto Mañone y Pacho Martínez.
Por eso, pero hay una reedición que dice Jorge Galemire con Montevideo. ¿Vos no participaste acá?
No.
¿Vos tomaste?
Es una edición que sacó Postdata, donde está el primer disco mío, Presentación, junto al disco de Montevideo.
Ahí va. ¿Vos tomaste, de esa época tomaste el agua y el tema agua de Fernando Cabrera, o es una casualidad que lo hayas grabado en el disco en homenaje a Cabrera?
Bueno, casualidad no, pero tampoco tomé esa versión. En realidad hay, que yo conozca, tres versiones del tema. Una es esa que está pasando tú, de Montevideo. Hay otra que la lleva adelante Estela Mañones, con otra música incluso, que está muy bonita igual. Y después está la versión de Buzos Azules, del disco Buzos Azules de Fernando Cabrera, donde, bueno, yo tuve el gusto de tocar en ese disco también.
Y está la versión espectacular que grabaste el año pasado para el homenaje en el disco de Cabrera.
Ah, una de Cabrera, sí, un disco.
Una de Cabrera, una producción de Jorge Lastra,
ahí está. Poco,
con una versión lindísima tuya de este tema.
Bueno, muchas gracias.
Jorge, hoy es el Día Mundial del Agua, y la idea es quienes en algún momento han demostrado una preocupación por el agua, que tengan su lugar aquí en Café Torrado, que aparte se hace con el agua también.
¿Qué iba a decir justamente?
que tengan oportunidad de decir, de dar un mensaje con respecto al agua, ¿no?
Y bueno, es que hay que cuidarla. Es uno de los bienes fundamentales del hombre. La gente muere por el agua, y quiero decir que la defiende con su vida, ¿no? Quizá no es algo tan publicitado como otras defensas que hace el ser humano, ¿no? Pero el agua es algo que hay que defender y hay que cuidar.
¿Tenés algún consejo? Hoy daba temprano yo alguno con respecto a la afeitada o el lavado de los dientes. ¿Vos tenés algún consejo? ¿Cómo hacés vos para cuidar el agua, por ejemplo? ¿Para vos qué significa cuidar el agua?
Trato en lo posible, en lo que está a mi alcance, digamos, en el uso del agua, de usarla con moderación, por ejemplo. si me estoy afeitando, lavándome los dientes, por ejemplo, no tengo el grifo permanentemente abierto, ese tipo de tonterías, yo qué sé, yo trato de cerrarla. Y te puedo asegurar, aunque parezca cursi, un lugar común, yo pienso en yo qué sé, cuando estoy derramando agua, pienso en gente que no tiene agua. Y me hace sentir un poco mal cada vez que derramo agua en exceso, por ejemplo, a pesar de que lo cuido.
Yo recuerdo hace muchos años en el colegio, en los Hermanos Maristas, donde yo iba de chico, un tiempo de escasez de agua, cuando todavía el calentamiento global no era tan común, tan primordial,
tan evidente,
digamos, ¿no? Y había unos afiches que tenían una canilla, un grifo con una gota, y creo que decía algo así como: esta gota te puede salvar la vida, ¿no?
Y es completamente cierto. Acá nunca tuvimos problemas de ese tipo, bueno, salvo alguna sequía puntual, digamos, pero no es un país seco, por decirlo así. Entonces resulta a veces un poco difícil tomar verdadera conciencia de lo que significa el agua, ¿no?
Parece mentira que uno siempre tenga que experimentar en cabeza propia, que no pueda.
Estamos arriba de un acuífero importantísimo, ¿no?
El Guaraní glorioso.
Ahí está.
Bueno, vos sabés que también decíamos hace un ratito que a mí no me queda muy claro si nosotros estamos conscientes de esto o estamos tirando, mirá, para seguir en tema, manotones de ahogado. No sé si el proyecto de país productivo que nosotros tenemos está tomando en cuenta esto, ¿no? Es decir, si se condice ser un país agropecuario con un país forestal, por ejemplo, no me queda muy claro.
Yo creo que sí, ¿por qué no? Calculo que todas las administraciones, porque el ser, digamos, cuidar un elemento tan importante como el agua no es patrimonio ni de derechas ni de izquierdas, todos dependemos del cuidado de este elemento, ¿no?
No, pero yo me refiero a la idea de producción. ¿No te parece, por ejemplo, que tener un país forestal, cuando dicen que un eucaliptus
consume tanta agua,
¿no va en desmedro de lo otro? Es decir, ¿te parece que está bien estudiado eso? Yo no lo sé, lo pregunto, ¿no?
Es probable que la gente lo haya estudiado como corresponde, y definitivamente hay cosas que son como prioritarias y se están cuidando de otra forma. Si se necesitan, por ejemplo, maderas, por ejemplo, es obvio que hay que sacrificar un poco de este bien tan precioso como es el agua para que todo esto florezca. Entonces va a ser necesario un poco de descuido. Calculo que eso se, digamos, eso retornará en otro tipo de moneda. Pero en realidad yo no soy administrador ni soy político, y cada medida, hasta que no compruebo que está realmente mal hecha, pues no voy en contra de ella, sino que espero a que la gente se pronuncie.
El tema a mí me da un poquito de miedo.
A mí también, Fernando.
Me da miedo por el
pero
tema.
Por supuesto. Por supuesto, además están proliferando mucho las papeleras.
No,
pero
por eso, y
también
después
necesitamos papel.
No sé, ¿sabes que no sé si
a veces
sé que el agua sí la preciso, ¿viste? El papel, el agua la preciso, el papel no sé, pero
bueno,
de cualquier manera es un...
Precisamente quizás tus necesidades no vayan por el lado del papel, pero la verdad que el papel se utiliza de una forma tremenda, ¿no? Quizás una de las cosas que se podría hacer es negarnos, así como quien no quiere tomar Coca-Cola porque considera tal o cual cosa con la Coca-Cola y no la consume, prefiere tomar agua, que sí es beneficioso. Lo otro es un artículo que está impuesto, no es necesario para vivir tomar Coca-Cola, pero sí es necesario agua. Podemos actuar de la misma forma con el papel, utilizar nada más que el necesario.
Puede ser, sí.
Esa sería una medida buena como para combatir esto.
Para ahorrar el agua.
¿Por qué no? Fíjate en qué punto puede empezar precisamente un
ahorro. Claro. Jorge, ¿estás actuando en algún lado? ¿Estás haciendo tus shows?
De momento, viste cómo es turismo, para cierto tipo de artistas, a veces favorece, a veces no. Ahora estoy ocupado en preparar un disco que voy a empezar a grabar ahí por mayo, ya las cosas están habladas. Hay otro disco que está por salir por parte de Big World, que se llama Reino de Corazones, y como te digo, otro disco por empezar. He terminado una serie de actuaciones ahí en el Tartamudo, con las que estoy muy contento. porque justamente yo no solía utilizar este formato, pero ahora estoy empezando a salir con él cada vez más, porque me ha llevado a un estado de comunión con las canciones que me gusta muchísimo. Es un formato totalmente solo, con algún invitado de vez en cuando. Ahí llevo mis dos guitarras y ofrezco estos temas, digamos, con arreglos distintos, algunos que ya se conocían un poco.
Tus dos guitarras y tus recuerdos y tus memorias.
Ahí está.
Está buenísimo, ahí está. ¿No? Está buenísimo. Bueno, estaremos entonces al piste, al tanto, para poder difundir, y me encantaría poder hacer alguna tenida por acá, un cafecito contigo con guitarra en mano, así que está bueno, ¿no?
Ahí está.
¿Te parece bien, Jorge?
Pero cómo no, Fernando.
Y con un vasito de agua.
Ahí está.
Un apretado abrazo, Jorge.
Igualmente para ti. Muchísimas gracias.
Agua do Mar, María José Echeverría. ¿Tendremos algún mensajecito por ahí desde abajo del agua, querida amiga?
Tenemos, sí, me dio patada, no sé si...
Te dio patada porque estaba mojado, justamente.
Claro, exactamente.
Bien.
Tenemos un Emilio de Elena que dice: estimadísimos co-cafeteros, un par de datos que el fanatismo reinante en algunos ámbitos en Uruguay no quiere oír, están mal informados y mal informan. Primer punto, en el Uruguay menos del 5% de la superficie total está ocupada por especies exóticas, fundamentalmente pinos y eucaliptos. Esas alrededor de 700.000 hectáreas no están todas juntas y están en su mayoría en campos sobre suelos de prioridad forestal de baja productividad para otros rubros como la agricultura, la lechería o la producción de carne. Las plantaciones se hacen mediante proyectos forestales aprobados por la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Segundo punto, en el Uruguay los proyectos forestales mayores a 100 hectáreas presentadas ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca deben ser acompañados de un estudio de impacto ambiental. Y ahora, mi opinión, no puedo creer que seamos tan cabezas duras, genes vascos, gallegos tal vez, y a mí me tocan, claro, y nos neguemos a ver la riqueza que genera la actividad forestal en Uruguay. Riqueza creada mediante un manejo adecuado de los recursos naturales, sin que esto implique estar afirmando que no se cometen errores, o que caigamos en la estupidez de que hablar en favor de la forestación es hablar en contra de la ganadería o de los paisanos, o es venderse al capital extranjero, por favor. Dejo por acá, aunque hay mucho más. Las generaciones nuevas tienen en el sector forestal un nuevo ámbito para desarrollarse y proyectarse. Ojalá vean ese desafío. Un abrazo, Elena. Y me dice postdata: en Tranqueras no hay desocupación y la edad promedio de los habitantes ha bajado. Gente joven se muda a vivir en Tranqueras.
Elena, brillante el Emilio que mandaste. Brillante. Porque además es exactamente lo que quiero. Y en mi caso... como comunicador tengo doble interés, el personal y el del comunicador. Y el del comunicador me agrega la responsabilidad de tener que estar diciendo las cosas bien. Lo que yo no quiero es estar haciendo fuera del territo, por seguir con el tema del agua, porque no me queda muy claro que esto forme parte de una política bien estructurada. Lo debo saber, lo quiero saber y lo quiero confirmar. Entiendo lo de los planes, entiendo lo de los estudios. Hicimos los contactos para poder hablar con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca para saber si esto forma parte realmente de un plan, si estamos a salvo con ese plan. Yo quiero que sepas, creo absolutamente en los emprendimientos particulares y creo que depende mucho de lo aguerrido de la gente el hacer las cosas. Lo he tenido oportunidad de vivir en carne propia, sí lo creo. Creo que hay cosas con las que no se debe transar, pero sí creo que hay impulsos personales que son vitales, y creo que hay proyectos vitales, y por eso quiero saber si esto forma parte de un país bien proyectado o si estamos improvisando en el tema, porque es muy serio. Por eso lo que decís tira más información al ruedo, viene bien, viene muy bien, y son las cosas que yo agradezco y por eso digo que justifican esta comunicación. María José, ¿alguno más?
Sí, uno que dice: el agua es vida y no para negocio de unos pocos. En acuerdo con las transnacionales, un eucalipto necesita 200 litros por día y una familia de 4 personas 250 litros por día. Y nos firma. Después ahí Nelly nos manda un mensaje y dice: oí que un eucalipto toma 50 litros de agua por día.
Por eso, estas son todas preocupaciones que andan volando por ahí y las estamos dando porque es lo que está llegando, ¿no?
Otro que dice: solo se trata de encontrar, hablando de la cisterna, solo se trata de encontrar el momento justo en la báscula de la cisterna, despega un poquito la pera obturadora y así el agua corre. Recuerden, se ahorran 50 litros. Estoy de acuerdo contigo, Torrado, deberíamos optar por un proyecto de país autosustentable, ya que tenemos las condiciones geográficas como para hacerlo.
Ojalá, yo no pretendía tanto, creo que sí, ¿no? Pero estaría divino, pero bueno, hay cosas con las que no se transa. El tema del agua me parece es tan elemental como que me envases el aire y me lo des en los de, ¿cómo se llama? Los de los asmáticos, ¿cómo es el? ¿Qué? El disparador este, y me diga, bueno, va a llegar ese momento que sí, me tome el aire y venga por ese lado. Me parece absurdo, de verdad. Lo otro lo conversamos tranquilamente. ¿Qué más?
No tengo más mensajes.
Vamos a la tanda y venimos con más Café Torrado.
Es más, trae el agua verde, la vuelve a llevar. A veces es río, a veces es mar, a veces el cielo le presta un color que le dura tanto como quiera el sol. A veces el cielo le presta un color, río como mar, en tu corazón hay sangre de río de color marrón, río como el mar de mi corazón. Señores turistas, yo soy pescador. Señores turistas, les pido perdón. Si calo un trasmayo, si calo una red, y el agua está verde, los peces la ven. Señores turistas, yo soy pescador. Señores turistas, les
pido este pescador, digo, de la zona del Pinar, prefiere el agua color café, sin duda, ¿viste? Pescador viejo, mentiroso, tramposo. Don Roberto Darwin, buenas noches.
¿Cómo anda, negrito? Qué gustazo hablar contigo.
Andás pidiéndole perdón a los turistas para que no... no te compliquen con el agua achocolatada por Pascuas.
Claro, negro, me extraña mucho, francamente. Hacía tiempo que no me llamabas y me extraña que me llames en un día como el de hoy.
¿Por qué?
Y porque me llamas el día del agua, me tenés que llamar el día de otro líquido, ¿no? El día del vino me tenés que llamar a mí. No, pero igual se acepta.
Bueno, sí. Pero no te olvides que el vino...
tiene un 75% de agua, igual que nosotros.
Igual que nosotros.
O sea que de alguna manera estamos muy...
emparentados.
¿Verdad?
Con tu viejo Merlot.
Sí, sí. Sí, y sí, algunas otras picardías por ahí. Negro, estaba escuchando con mucha atención todo el programa, la gente, diferente gente que intervino, y coincido con algunas opiniones, con otras, desde luego que no. Vos sabés que hace un tiempo, ya hace de repente 3 años o 4, vos sabés que cuando yo hago vino, yo no tengo uva, o sea que se la compro a normalmente últimamente a un solo productor, y este hombre tenía de repente un, me dice, mire, dice, venga, dice, de rey, que le quiero mostrar acá lo que tengo. Tenía un zapallar absolutamente descomunal. Me dirás, ¿dónde va este tipo? Y lo tenía precioso, tenía una producción de zapallo bárbara. Y le digo, bueno, pero ¿cómo es esto? Le digo, ¿qué tal cantidad de zapallo? Tenía, ya había pasado yo medio de reojo, había visto que tenía un galpón gigantesco lleno. Y me dice, mire, el asunto acá es este, hay un señor italiano que viene de Italia con semillas para que yo plante zapallos para él. Y bueno, me pareció que era un buen negocio, y si él me daba las semillas y yo te ponía la tierra y el reembolso era buenísimo, me pareció un flor de negocio. Y entonces le dije, mire, esto va a producir tanto así. Dice, no, dice, tiene que producir mucho más, se tiene que regar, dice. Y este amigo mío, el a quien yo le compro la uva, se tiraba por el suelo de risa diciéndole al italiano, dice, pues usted está loco, dice, ¿dónde vio regar el zapallo? El zapallo no se riega. Y efectivamente el zapallo no se riega si vos lo dejás que crezca onda basurero, pero si vos necesitas que eso produzca, tenés que regarlo. ¿Y sabés qué le contestó el italiano? Dice, usted no se olvide que yo a usted le estoy comprando agua.
¡Qué disparate!
Y vos sabés que yo me puse a reflexionar en el cuento, y digo, pero claro, mira dónde está la jugada. Mira dónde está la jugada.
De Italia.
De Italia acá. Y el tipo se lleva contenedores, no sé en qué se lo lleva, pero toneladas de zapallo. Y en realidad es lógico, el tipo trae la semilla seca, la manda a plantar acá, acá se la planta un tipo que ese tipo le hace una muy buena plata, y en realidad el italiano le explica que le está comprando agua.
O qué sea maravilla.
Y claro, pero ¿qué ocurre? El agua que sale en el eucalipto se va y no vuelve más. Digo, es lo que está pasando ahora, ¿no? Yo no sé si en proporciones alarmantes, yo me temo que sí, pero tampoco quiero, como no estoy informado técnicamente, y si no voy a terminar como los políticos de nuestro país, del signo que sean, que son amateur, o sea, yo vivo, sabes que yo viví unos cuantos años en Francia, y allí hay un instituto, la ENA, la Escuela Nacional de Administración, donde los políticos van a estudiar.
Uh-huh.
Van a estudiar para manejar,
para ser políticos,
el Estado adecuadamente. Es prácticamente imposible ser presidente de Francia, y mucho menos senador o primer ministro tampoco, que no haya pasado por esa escuela, porque el Estado es algo que se administra con conocimiento, con información, con un buen manejo.
Y en esa escuela van juntos los de la derecha y de la izquierda, y se turnan también en el gobierno, como pasa en Francia, ¿no? Qué curioso, porque se sentarán en... ¿Te imaginas una clase con los de la derecha para acá, los de la izquierda para allá, y estudian en la misma...?
No, negro, el tema es que los tipos van a prepararse ahí, como va la gente a cualquier otra escuela de alto nivel. O sea, nadie le pregunta si van a ser políticos de izquierda o de derecha o de centro. Los tipos van a estudiar, o sea, para evitarle después el agarrar o el
improvisar,
¿sí? Improvisar y agarrar un ministerio sin estar capacitado para ello, ¿no? Yo hace poco le escuché hablar a un ministro de ganadería, agricultura y pesca, ya me alarmó cuando dijo que él de pesca no sabía nada. Y después, hace poco tiempo, que tenía un lío con unos pescadores de la costa oeste, el hombre, como muy enojado, dijo, bueno, yo no puedo yo no puedo saber dónde van a ir a parir los pescados.
Claro.
O sea, si el hombre que está encargado del manejo de, entre otros rubros, de la pesca, me está diciendo que los pescados paren, que los, de, para empezar me dijo pescado, los pescados están... ven,
son peces por ahora, ¿no?
Claro, claro. Están absolutamente limitados en parir o en no parir porque son pescados. Pero bueno, vamos a no ponernos demasiado meticulosos. Pero si este hombre cree que los peces paren en lugar de desovar, estamos muy jodidos, negro. Me parece a mí, esto no te compromete a vos para nada, es la opinión que yo tengo y vale lo que vale.
No, no, pero además te supongo que aunque parieran, habría que saberlo igual, ¿no?
Y sí, yo creo que sí, porque por algo está jugando
claro,
de
claro.
Cinco, si no estaba poniendo el puntero izquierdo de golero.
Sí, es cierto que sí. Flaco, pero vos sabés que vino un Emilio recién de Elena que fue muy claro con respecto a datos, a números.
Lo escuché.
Ella, incluso dando datos que me parecieron notablemente aclaratorios para poder ponerlos arriba de la mesa y seguir discutiendo de este tema, que es lo que yo quiero, ¿viste? En el Día Mundial del Agua.
Claro.
Quiero ver si hay que cerrar el grifo. Por ejemplo, otra de las cosas. El tema de cuiden el agua, que como decimos nosotros en el final de los programas, ¿qué pasa cuando empieza a llover desmesuradamente, cuando empieza incontroladamente a llover? Es imposible controlarlo. Cuando empieza a crecer ríos, inundaciones, cosas, y el tema del agua, que no podemos dar vuelta al mapa para que se llenen los lugares que están, digamos, secos. O...
Claro.
¿Cómo es eso? ¿Hay que seguir cuidando o hay que gastar para poder equilibrar?
No, yo no creo. Yo pienso que eso, como cualquier otro tipo de energía, habría que buscar la manera, tecnológicamente hablando, de poder reservar el agua para los tiempos, como se hace con cualquier otra energía, ¿no? Acumular en, no sé mediante qué sistema, porque tampoco soy técnico, pero como se acumula la energía eléctrica, por decirte, ¿no? O que sea la energía solar, que uno de los principales problemas que tiene es justamente guardarla, acumularla, estoquearla, por decirlo con un barbarismo.
Sí, sí. ¿Ves? Estamos tirando unos bolazos brutales, pero lo que justamente que están buscando es mover la cesera, mover, sacudir la modorra del no saber, ¿no?
Y escuchaba recién que hablabas en esta última nota de cómo recuperar el agua, o cómo no derrocharla, cómo no hacer un uso inadecuado y excesivo y irresponsable del agua. Vos sabés que acá en casa no se tira pero ni un vaso de agua. O sea, si a mí me queda un medio termo del mate que tomé el día anterior, lo guardo en un recipiente, no lo tiro, pero... Negro, te juro que es así.
Sí, yo tampoco.
Porque la necesito para las plantas, la necesito aunque sea para humedecer el compost que tengo en el fondo. O sea, jamás se tira nada de agua, un poco de agua que quede en la caldera, como no sé si hirvió o no hirvió, la tiro en este recipiente y ahí estoy seguro que la voy a recuperar. No sé para qué, pero el agua está ahí. El agua no se tira, no se debe tirar.
Bueno, pero ojo con el dengue también, ¿no?
No, pero yo lo me manejo un recipiente cerrado, ¿viste? Esos recipientes azules que hay que llevan 80 litros, te digo, porque yo los relleno, ya te imaginas de qué. Que vienen de vienen de Mendoza con aceitunas, lo traen una importante cadena de supermercados. Y bueno, se compran usados los recipientes y los cierro, tengo una tapa de rosca super práctica y los cierro. Y ahí no le entra el dengue ni entra nadie.
Está bien, querido amigo. ¿Estás tocando en algún lado?
Anoche toqué en el Prado, en la rural, porque era la noche de los solistas y bueno, aparecieron ahí unos monstruos como el Dino, por ejemplo, a quien le mando un abrazo, seguramente nos está escuchando.
Qué divino, ¿eh?
Pues qué maestro.
Qué divino que se junten ustedes, che, que estén ahí, que sean tan buena gente y que uno tenga acceso tan directo a ustedes. En otros lugares seguramente sea más difícil. Yo agradezco eso, ¿sabes, Roberto? De poder golpear la puerta y si ya tenés un pan casero, tenés un merlote esperando o un vasito de agüita fresca. Gracias por lo tuyo, querido amigo, ¿eh? Hace tiempo que no hablaba contigo.
De verdad, de verdad, te agradezco muchísimo, Negrito, y se te quiere mucho y se te escucha con interés y deleite.
¿Me guardaste algo de Merlot o ya llegué tarde?
No, pero eso siempre tiene solución. Eso siempre tiene arreglo.
El agua tirala. ¿En Merlot
no,
o el agua?
No, tampoco. No, ninguna de las dos cosas.
Te mando un apretado abrazo.
Igualmente, Negro. Se te quiere mucho.
Que brilla, pero sin luz, el camino que me lleva acaba y empiezas tú. El camino que me lleva acaba y empiezas tú. Tu cuerpo es río tendido que avanza al retroceder.
Queridísimo Roberto Darwin haciendo Canción del Agua, y anteriormente a mi Río de la Plata, un hombre que tiene que ver con el agua. ¿Cómo le enganchamos? Se la clavamos en el ángulo, brutal, en el Día Mundial del Agua. No podía faltar. Qué cosa más enternecedora. María José Echeverría desde La Orilla, buenas noches.
Buenas noches. Tengo mensajes.
A ver.
Por SMS uno llega y dice: eran envenenados teros, perdices, armadillos, etcétera. Es horrible lo que sufren antes de morir, dice Carlos de Durazno. Otro que dice: en este país se gobierna por voluntarismo y el poder por imposición, dice Caciquillo. Un Emilio que nos llega desde Minneapolis, que dice: hola gente, estoy escuchando el programa, súper bueno, me gustó cómo contestó Galemiria a la pregunta que tú, Fernando, le hicieras sobre la forestación y el agua. La cautela con la que te contestó, estoy totalmente de acuerdo con él, pero más bien diría que los que tienen que opinar son los técnicos y no los políticos, como él dijo. Son los técnicos quienes tienen la palabra. Basta de embanderarnos con el Uruguay natural y contraponer, como opinó la oyente Elena sobre la pavada esa reinante de contraponer la forestación con la ganadería o la agricultura. ¿Por qué no reconocer que la forestación bien planificada como lo es en Uruguay es apostar al futuro? El Plan Nacional de Forestación es un ejemplo en el mundo. Y esas tierras destinadas a la forestación en Uruguay fueron declaradas declaradas de prioridad forestal por no ser buenas para la agricultura o ganadería. ¿Qué queremos? ¿Un país natural pero sin gente, sin jóvenes? ¿O preferimos un país viable donde los jóvenes tengan trabajo y no tengan que emigrar? Bien, por último, pero el último entrevistado, si no sabe, que no opine. Un abrazo desde Minneapolis, dice Laura.
Bien.
Otro SMS dice, muy bueno el Emilio, Elena, solo se le olvidó un dato. ¿Cuánto agarra ella en el negocio de la forestación, a no ser inocentes negro, en una buena, Carlos de Durazno dice? No lo entiendo. Por el 90-20-810, María Elena dice que hay un libro muy importante que habla de todo esto, del Eleuterio Fernández Huidobro, que se llama Batalla de la Energía, que lo recomienda mucho. Lucía de Positos manda felicitaciones por el programa y dice que prontamente existirán las guerras por agua, así como hay guerras
ojalá
por
que
petróleo.
No, por favor, te lo pido, ojalá que no.
Miguel dice
sería
que
sería una guerra de bocas secas horrible. Horrible. Sí, parecen esas imágenes que son horribles. A ver, dale.
Miguel dice que las pasteras, boña y otras que puedan llegar a aparecer generan, le preocupan mucho por el agua que consumen. Y Juan de Positos dice que los animales consumen mucho también, que una vaca de 500 kilos o una oveja de 180 kilos consumen mucha agua, y ellos no son la víctima, sino que también consumen y generan todo esto. Leo manda felices Pascuas, besos para todos, y que tendría que opinar gente más técnica sobre el tema.
Bueno, ya ves que hemos tenido al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hemos buscado la palabra de Agassi, el ministro de Agricultura y Pesca, y no hemos tenido resultado porque estaba reunido. No fue una mala voluntad del ministro. Pero lo que está bueno es esto, de ponerlo. Yo creo también que estas cosas tienen que estar... tenemos que sacarnos el miedo a la información. La información debe ser veraz. Yo el tema de las pasteras y papeleras, el laburo, me parece fenómeno. Quiero saber cuánto queda para el país de efectivamente de todo ese producto de trabajo. Veo, no sé si es coincidente o no, pero he visto en el este, por ejemplo, más autos del interior. La chapa más vista para mí fue Río Negro este año. Impresionante. No sé si tiene que ver con un resurgimiento de la economía y tiene que ver, y esto, vamos, arriba la panacea. Pero yo quiero vigilar que no esté perdiendo, no esté haciendo agua por otro lado, por seguir en el tema. Por eso digo, no improvisar, hacer las cosas, y yo lo que estoy pidiendo es información, quiero saber. Y compartir el derecho este con ustedes. Bueno, ¿vamos a comprar café?
Vamos.